UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos una vez más al programa de Radio Agrofénix, donde hablamos del mundo del palmeral ilicitano y de aquellos aspectos relacionados con las investigaciones que se realizan en la UMH a través del proyecto Valor ACV. Hoy contamos con la presencia del profesor José Ángel Pérez. Buenos días.
Buenos días.
Y Ángel Ponce. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo hoy quiero hablar sobre un evento, un taller que tuvo lugar hace relativamente poco en Hort de Pontos. ¿Hacia qué hicisteis? ¿Hacia qué tipo de público fue destinado?
Bueno, pues la verdad que fue una actividad que nos pidió el Instituto de la Asunción, de aquí de Elche, ya que tenían un grupo de estudiantes polacos de intercambio de Erasmus, polacos e italianos.
Anda, de los dos.
De los dos, y que pues querían conocer el entorno del palmeral y algún producto derivado del dátil, ¿no? Entonces, pues ahí que va Valor ACV, a enseñar. No solamente para los polacos ni para los italianos, sino incluso para los propios ilicitanos.
Entonces, ¿fue un taller en el que se elaboraron las famosas trufas?
Pues sí, la verdad que las trufas están siendo aquí, la avanzadilla del consumo del dátil ilicitano en un alimento, ¿no?
¿Y participaron los alumnos en esa elaboración?
Sí, sí. Digamos que la filosofía de la elaboración de las trufas es justamente
implicarlos en el proceso.
Implicarlos. Y sobre todo para que vayan descubriendo cómo el dátil potencia muchas de las características del producto. Entonces, es importante que vean, que le pierdan el respeto al, ¿cómo se llama? El miedo, ¿no? Uh-huh. Al dátil y sobre todo todas estas desinformaciones existentes que tenemos de que el dátil es solo azúcar, etcétera. Todas estas infodemias que hay por ahí, que falsas verdades. La verdad que si son falsas no son verdades, ¿no? Pero que en este tipo de cuestiones hay los bulos, los bulos que hay por ahí con respecto al dátil. Entonces la gente se queda sorprendida. No solamente los alumnos, los alumnos polacos habían consumido dátil. Sí, fíjate, es muy curioso que ellos comen más dátiles que comemos nosotros.
¿De qué edad estamos hablando más o menos?
Estamos hablando entre los 12 y los 17 años. Que es curioso, ¿no? Que ellos coman más, pero ellos comen dátil seco.
Entonces,
claro, y cuando tú le das también el dátil fresco, pues como que hay, como que diciendo, a ver, aquí hay algo que no termina de cuadrarme, ¿no? El dátil es este, pero este también, este sabe así, este sabe asado. Uh-huh. Y se quedan con el dátil fresco.
Has comentado que eran consumidores habituales.
Sí.
¿Los alumnos de aquí y los polacos?
No, los de aquí no son consumidores habituales.
Fuera.
Los polacos son los mayores consumen más que nosotros. La verdad es cierto que en el norte de Europa son muy ácidos a alimentos con frutos secos, tal, porque necesitan mucha alimentos muy energéticos, ¿no? Sobre todo para esos fríos que hay o había, muy característicos de eso. Entonces, para ellos, obviamente, el dátil seco es un alimento muy, muy energético. Entonces, claro, para ellos el dátil es algo coloquial, ¿no?, o habitual, cosa que contrastaba. Yo veía a los alumnos del instituto como diciendo, vamos, estos comen dátiles, yo no. A ver, hay algo que no me termina de cuadrar, ¿no?
Eso es justo lo que me ha llamado a mí la atención cuando has dicho que en países que, bueno, allí creo que no hay palmerales.
No.
Y aquí, que sí que hay, además, en esta zona.
Efectivamente.
Que no se consuma, vamos, a mí me impacta.
Obviamente palmeras no, la verdad que no las he visto en todo eso. Pero el palmeral más al norte que existe en todo el mundo es el nuestro. De aquí para arriba hay palmeras, por supuesto, sí, las puedes encontrar, pero el problema es que no llegan a madurar los dátiles.
No tenemos las mismas condiciones, a lo mejor,
claro, que las zonas. Efectivamente, nosotros somos lo más septentrional de momento, mientras el cambio climático no se meta de por medio, en el cual el dátil madura. Más al norte no llegan a madurar. Es decir, cuando ya viene el frío, están haciendo el cambio de la etapa Khimri a Calal y ya no les da tiempo. Entonces, pues no hay dátiles.
Porque está muy limitado.
Efectivamente. Sí, tenemos noticias de que quieren, precisamente por el cambio climático, que no hay agua y todo lo demás, llevar más hacia el norte los palmerales. Pero...
pues mira, a mí me parece...
nos faltan horas de sol y de calor para que se pueda tener una producción rentable, ¿no?
Me parece una muy buena forma de difundir el dátil. Bueno, al final aprendemos por imitación y si vemos que alguien consume el dátil, y más, si es alguien que esperaríamos que no lo consuma tanto... yo creo que eso despierta por lo menos la curiosidad.
De hecho, uno de los aspectos importantes que tiene el proyecto Valor ACV es el dar a conocer el dátil en los distintos grupos de población. Entonces, está claro, para que tú puedas iniciar que aumente el consumo es, en primer lugar, que a los niños les guste. Si tú puedes conseguir que en lugar de una chuche, que tendrá más calorías, no lo sé ahora mismo, pero estoy pensando en alguna gominola o algún de estos que... no tenemos ningún reparo como padres darle, y tú le das una trufa que tiene 30 calorías y luego te come una bolsa de rosquilletas que tiene 1000 calorías, pues claro, aquí...
la diferencia es abismal.
Es abismal, pero tenemos que empezar poco a poco, porque... una vez que se establezca el patrón alimenticio, uh-huh, es el que van a seguir toda la vida.
Es algo muy importante que se aprende desde muy joven.
Efectivamente, efectivamente, vamos, como uno aprende la lenteja, si no las quieres, si no te las comes, las dejas, y si las dejas al día siguiente, y al día siguiente, que era lo que hacía, a vosotros ya no seguramente, pero las madres de antes, a mí me ha tocado que esto es lo que hay para comer, que no te gusta... no te preocupes que lo vas a cenar. Que no lo quieres, no te preocupes. Mañana, y al final acaba aprendiéndole y le coge el gusto y todo lo demás.
Es cierto.
Entonces, no podemos sustituir ese tipo de alimentación por la alimentación moderna, vamos, que se basa a base de hamburguesa, pasta, pizza, hamburguesa, que es la generación PPH que se llama. Uh-huh. Entonces, por ahí. Y ahí es donde tenemos que meter el dátil. Es que
cierto, porque no podemos sustituir, como bien has dicho, pero sí podemos reeducar a nivel de patrones alimenticios, que es muy importante.
Efectivamente. Y además, el dátil hace un ketchup de muerte.
Es cierto.
Que es lo que más le gusta a los chicos. Uh-huh. Que dicen, es que esto no me gusta. Regalamos aquí ketchup, mayonesa, mostaza, y ahí entró todo. Pues hagamos ketchup con dátil. ¿Qué
bueno,
problema
José
tenemos?
Ángel, yo te quiero preguntar no solo qué aceptación tuvieron por parte del grupo este de intercambio, sino también si, como bien has dicho, a lo mejor consumían más dátil que nosotros, aunque fuera seco, si te sugirieron también alguna modificación en las trufas o simplemente las
no,
aceptaron.
No, ellos
y
se
ya
quedaron sorprendidos porque ellos el dátil se lo comen tal cual.
Uh-huh.
Vale, o troceadito con el muesli o por ahí. Entonces, lo que menos se hubieran imaginado es que se podría hacer un producto que todo el mundo consume, que es las trufas. Entonces, y que una trufa de chocolate llevara dátil. No sé,
a lo mejor era algo que concibieran.
No lo concebían. Entonces, eso de sorprenderlo. Y lo más importante era, primero, probaron el dátil ilicitano y luego
la trufa.
Y en las distintas etapas, ¿por qué eso lo hicieron ellos? Porque el objetivo era que aprendieran. Es como sembrar, digamos, me sentía como un sembrador que echa por ahí las semillas, ¿no? Y quien me dice que alguno de los polacos o los italianos se lo lleven y haya entrado en terreno fértil. Lo que sí está claro es que el profesorado, tanto polaco como español, lo primero que decían, dame la receta. Digo, nosotros no damos receta, nosotros damos fórmulas. Pero, digo, esto, vamos, muy fácil, lo tienen aquí a la mano. O sea,
no es algo sumamente complicado.
No, pero fue lo primero que eso. Y de hecho hicieron una propuesta porque va a venir un grupo francés.
Wow.
También de intercambio y que querían, digo, porque aquí lo bueno es de que las explicaciones y todo lo demás lo dimos en inglés. Pero digo, mira, yo francés, yo era de clases de inglés, yo era del grupo de inglés, no de francés. Entonces, salvo Comantalabú y Oguá
¿no?
y poco más, no sé. Entonces, si lo quieren hacer en inglés, yo no tengo ningún problema. Pero que ya nos dijeron, digo, bueno, pues propóngalo la fecha y tal, mayo. Entonces, pues tal. Pero bueno, yo creo que si bien ir a eventos como este, como por ejemplo hemos ido a Madrid Fusión o Alicante Gastronómica o todo eso llevando las bondades del dátil ilicitano en este caso concreto, yo creo que otra de las partes importantes es la educación, a cualquier nivel. Porque si podemos y convencemos o que un padre vea cómo se ilusiona a su hijo, porque obviamente esto para que esté bajo la supervisión de un padre. Nosotros nos decimos, mira, coge y te lleva una batidora y te mete ahí y tal, porque luego tiene un accidente y ya veremos tú. ¿No? Aunque la verdad que últimamente los electrodomésticos suelen estar bastante protegidos, pero las picadoras se las carga el diablo. Entonces, con supervisión paterna. Pero si logramos que un niño se emocione y que su padre vea esa emoción, padre-madre, pues escucha, igual le dice, ¿qué quiere hacer? Hagamos las trufas esas que hicieron ahí, esa cosa que hicimos en tal sitio cuando fui al cole a tal sitio. Yo creo que eso sería un punto. Como digo yo, ganar un adepto al dátil fresco y licitano, bienvenidos a tu reino.
Por cómo nos lo cuentas, esta actividad, parece que fue algo que disfrutaste y mucho tanto tú como los alumnos.
Efectivamente, yo creo que una de las ventajas de trabajar en algo que te gusta es disfrutarlo. Y efectivamente, el ver los niños que empiezan, ¡qué asco! Esto no me gusta.
El cambio de opinión a lo mejor.
Esto no sé qué, esto no sé cuánto. Digo, vamos, tú no has comido en tu vida. O, ¿qué digo yo? El niño perrito. Que pone, saca la punta de la lengua y se lo pasa al producto y todo lo demás, y digo. Y el ver cómo cambian y de repente dicen, uy, esto está muy bueno.
Como la transición, ¿no? Del pensamiento que tenía.
Efectivamente, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Entonces, pues yo me lo paso a la mar de bien. Me apunto un bombardeo, como dicen por ahí, ¿no?
¿Y ellos durante el proceso cómo los vistes? ¿Más reticentes?
Incrédulos,
más...
muchos de ellos con cara de asco y cuentas claras, amigo eterno. Y luego, según, venga, prueba ahora que lo hemos mezclado el dátil con la nata, pruébalo, no sé. Uy, esto no está mal. Y ya cuando le pone el chocolate, vamos, ahí caen rendidos. Y ya si luego les pones el cacao en polvo, vamos, ahí ya el que de ahí no pasan. Hay muchos, de hecho, que se quedan con ganas porque tienen aparato. Y entonces no pueden comer.
Es cierto.
Pero cuando ven la cara de sus compañeros, se llevan. Cogen, ¿me puedo llevar un poquito? Digo, pues vale, venga. es que cuando llegue a casa ya lo quito, lo limpio, tal y cual. Digo, pues muy bien. Yo creo que un niño te venga y te pida algo que ha hecho un adulto y que no lo compran por ahí y todo lo demás, yo creo que ya es un beneficio. Y bueno, ¿dónde lo han hecho? En la Miguel Hernández. O sea que estamos creando cantera para que de aquí a unos años, ya cuando me jubile o ya no esté por estos barrios, digan, es que yo fui a un taller de elaboración de trufas, Valora CV, y me encantó y por eso me he venido a estudiar a la Miguel Hernández. Es que también hay que pensar en el futuro, ¿no? Que serán vuestros futuros.
Sí, bueno, yo creo que sí que se queda ahí el recuerdo, ¿no?
Te aseguro que hay cosas que no se borran en la vida. Y ese puede ser uno de los recuerdos que pueden tener un niño en primaria o en secundaria de, ¿cómo se llama?, de este tipo de cuestiones. Yo creo que eso es fundamental.
Y respecto a eso, yo creo que también ese recuerdo se pega más en la mente cuando al principio eras reticente a probarlo y luego lo pruebas y ves que te gusta.
Efectivamente, yo creo que es atacar al centro ahí de aprendizaje y de la memoria y los recuerdos de algo que ha sido placentero, que me la pasé la mar de bien, porque sí que les puedo asegurar que los niños se lo pasan a lo grande. Bueno, de todas maneras, vosotros también ya lo habéis visto alguna vez.
Sí.
En el cual, y vamos, ya cuando le pones el cacao en polvo, ya eso ya es, vamos, que yo digo, muchas veces le digo a los... Nosotros no pagamos tintorerías ni lavados de tal. Esto queda responsables los profesores. Nomás me miran así como diciendo, la que me va a venir, porque claro, vendrán las madres y dirán, ¿dónde te has puesto así? En la universidad. Digo, pero me lo ha pasado la mar de bien, mamá.
Sí, sí.
Entonces ya se acabó eso.
A mí siempre me hace gracia el momento en el que el primero que viene a ayudarnos a hacer las trufas viene casi obligado, que no quiere.
Y luego no se quieren ir.
Y luego vienen todos.
Efectivamente. Y luego no, yo quiero hacer más, yo quiero no sé qué. No, hombre, hay que dejarle hueco a los demás. Pero bueno, yo creo que esa es la mejor. Y yo creo que esa es la parte más agradecida que puede tener un proyecto de investigación. El que...
La divulgación.
Efectivamente. Yo creo que es el mejor recompensa que puede tener un proyecto, en el que tú veas...
Que realmente has cruzado esa barrera, ¿no?
Has cruzado la barrera, has salido de tu área de confort, que es la universidad, y que te escribe los artículos, hace esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, pero el pasar al otro lado y ver que tu producto funciona, yo creo que está muy bien, y que le gusta, porque una cosa es que funcione y otra cosa es que te guste. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer como científicos y tecnólogos.
Como, ¿no?, tener la certeza de que realmente has creado conciencia y que esa gente que está en intercambio luego se va a ir con un conocimiento más ampliado y con la posibilidad de elaborar lo mismo que tú les has ofrecido.
Efectivamente.
¿Crees que sería buena idea a lo mejor darles unas pautas a los niños o adolescentes para luego elaborar esas trufas en casa?
Sí, bueno, efectivamente, vamos, eso es importante, pero yo creo que aquí necesitaríamos también a los padres.
Padres.
Sí, que el padre sepa que hay una pauta para hacer ese tipo de productos, porque yo creo que ese es el punto clave, porque el niño puede decir, pero el que realmente tiene el control es el padre-madre. Entonces yo creo que esto es doble. El niño picando, quiero trufas de dátil, quiero trufas. Llega un momento en que ya, vale, vamos a hacer las trufas de dátil. Y ahí es donde tenemos que trabajar, que es la segunda etapa. Creamos la necesidad. Esto suena muy feo, ¿no? Creamos la necesidad en el niño de que coma dátiles a través de la trufa, pero luego tenemos que hacer el que ejecuta, uh-huh. Es el que tiene el dinero, el que puede ir a la compra, que puede hacer esto, que puede hacer lo otro. Y ahí es el segundo nivel. Entonces haremos talleres de niños, pero también talleres de padres. ¿No hay escuelas de padres? Pues talleres de trufas para padres.
Al final son los que educan a sus hijos y los que le enseñan.
Efectivamente, ellos son los que tienen, los que cortan el bacalao.
Yo no hablaría de... No, te voy a rebatir un poco. Yo no hablaría tanto de crear la necesidad, porque puede ser que no tuviera esa necesidad antes y después sí, pero no sé si lo llamaría necesidad como algo malo.
No, por eso digo que...
Es una actividad que realizan con sus padres, que los une más, y es algo que acaban disfrutando todos.
Digamos que va por todo el lado positivo. Uh-huh. Es decir, si no conocen el dátil, esta actividad no lo van a hacer. Uh-huh. Entonces, si tú haces que el niño lo vea y le gusta, te lo va a pedir. Uh-huh. Y ahí está la necesidad, en el sentido positivo de la palabra, del niño. Quiero repetir esa experiencia agradable contigo, papá o mamá, en casa. Eso es el objetivo. Es decir, cuando digo crear necesidad, el descubrimiento de algo que ha sido muy agradable, que se lo ha pasado la mar de bien, y que lo va a hacer con su familia. Seguramente cuando la madre vea el cacao y todo lo demás, pues dirá, madre de Dios.
¿Qué es esto?
Pero
¿no?
Bueno, pero cuando ves eso como padre, cualquier padre lo ve, que cuando tú ves a tu hijo que se lo está pasando en grande, pues automáticamente... vamos, te da igual que haya caído el polvo del cacao, que no, que sí, que tal, eso te da lo mismo, ¿no? Porque además son momentos de disfrute. La trufa de dátil es un momento de disfrute paterno-filial, ¿vale? Para no ser padre, madre, hijo, hija, no sé qué, paterno-filial.
Aparte de ese momento de disfrute, José Ángel, ¿crees que podría ser viable en un futuro la comercialización de estas trufas, sobre todo a nivel internacional?
Yo lo tengo clarísimo.
¿Polacos, franceses, italianos?
Sí, vamos, por supuestísimo.
O por lo menos de algún alimento elaborado con dátil.
Vamos, yo lo tengo clarísimo, que las trufas estas son un éxito y entonces se pueden perfectamente comercializar. No tengo duda. Muchas veces, yo lo he dicho en determinados foros, que incluso en las amenités que dan en los hoteles y tal, que te ponen bomboncito y tal, oye, pues una trufa de dátil no estaría nada mal. ¿No? Es una buena señal de bienvenida. Y el dátil tiene un amplio historial de seña de amistad y de fraternidad y de hospitalidad, tanto en Elche como en otras culturas. Con lo cual, vamos, que te lo pongan en un hotel, pues es un síntoma de bienvenida, ¿no? ¿Sí? Todo eso, vamos, se puede hacer sin ningún tipo de problema y yo estoy convencido que esto se puede comercializar. Y además, con la ventaja que es dátil fresco y licitano, que es distintivo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el punto aparte.
Que es como una seña de identidad.
Efectivamente.
Y te pregunto tu opinión respecto a este tema de la comercialización internacional y todo eso. ¿Crees que este tipo de productos elaborados con dátil autóctono de aquí tendría buena aceptación en países donde ya se consume el dátil?
Yo creo que eso no tiene nada, es transcultural. Eso no es no es ninguna materia prima que no se consuma en otro lado. No hay ningún tabú alimentario en cuanto al dátil, ni en cuanto al chocolate, ni en cuanto a los productos lácteos. Bueno, salvo, pero vamos, que hemos hecho trufas veganas, con coco, y pues no sé qué decirte.
¿Cuál está mejor?
¿Cuál está mejor? Y eso que yo no soy muy amante del coco, pero bueno. Hay que darle soluciones a la gente. Si hay alguien vegano, pues ¿por qué no lo podemos hacer vegano? Uh-huh. ¿No? Y incluso podemos aún reducir más las calorías. En lugar de, por ejemplo, de nata, podemos poner yogur o podemos poner kéfir. Uh-huh. Entonces, eso es lo bueno que tiene el producto, que te permite modificar y hacer variaciones con distintas materias primas. Con lo cual, vamos, sí. Yo siempre he dicho, con el dátil, imaginación al poder.
Totalmente. Y supongo que esa variación de ingredientes tampoco afectará demasiado al producto final.
No, en cuanto, bueno, hay modificaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, hay gente que es capaz de detectar. Es que es un producto, en primer lugar, hay que conceptualizarlo desde el punto de vista de ingrediente, ¿no? El dátil, con esa fibra dietética que tiene, es capaz de englobar muchas materias grasas que puedan reducir, enmascarar o potenciar, depende, aromas, sabores. La textura en sí mismo ya cambia con respecto a otras materias, ¿no? Entonces, el dátil, la verdad que engloba todo, ¿no? Va englobando, entonces no deja tal. Obviamente hay cosas que, por ejemplo, hay mucha gente que detecta el coco. Y tú dices, vaya, que esto es que...
Como
esto
que
lleva
no se enmascara igual.
Efectivamente, es que el dátil es un campeón, pero también tiene sus límites. Entonces, los yogures, pues un toque ácido también, o el kéfir también un toque ácido, pero el resto prácticamente... Hombre, las diferencias pueden ser mínimas, ¿no? La gente, pero bueno, eso estamos haciendo ensayos para eso.
Exactamente, son estudios preliminares.
Efectivamente. Vamos, yo no tenía ninguna duda que el coco iba a ser muy bueno para hacer la trufa vegana. Y efectivamente, no es que sea aquí adivino ni nada de eso, pero vamos, las trufas de coco no han tenido ningún problema tecnológico de ninguna índole, que eso es lo importante. Hay productos que no se pueden hacer porque tecnológicamente no son viables.
¿Se han dado a probar estas trufas de coco o con otros ingredientes al público?
Sí, sí, sí. Las de coco ya se han dado. Se ha hecho un análisis sensorial. Uh-huh. No tengo los estudios en bruto. O sea, tengo en bruto, pero no lo tengo... Sí. Pulido ni estudiado estadísticamente, entonces decir, oye, que se nota o no se nota. Uh-huh. No, los comentarios sí. Esta, la trufa número tal, sabe a coco. Uh-huh. Llevaba coco. Pero mucha gente no las detecta, ¿eh? Ojo.
No, pero bueno, aunque se detecte, puede ser algo bueno.
Efectivamente, no tiene por qué ser malo. Uh-huh. Ahí sabes que esa es vegana.
Uh-huh. Vale, pues yo creo que muy bien, todo el tema de la divulgación, vemos que está dando sus frutos y que, bueno, incluso se está expandiendo a nivel internacional, aunque sea a pequeña escala, con estudiantes de intercambio.
Por algo se empieza.
Efectivamente, yo lo tengo clarísimo que los alumnos y profesores polacos se llevaron el dátil fresco y licitano aquí, en la cabeza, pero también en el paladar, que eso es lo importante. Uh-huh. Acuérdense de tomar e incluir dátil fresco y licitano en sus dietas. Su salud se lo agradecerá. Un consejo Valora CV.
En ese aspecto seguimos avanzando. Y bueno, como siempre, José Ángel, se nos acaba ya el tiempo. Agradecerte tu colaboración en este programa, tu participación. Agradecer también a mi compañera Judith y a Antonio del equipo técnico de Radio UMH y a todos vosotros que nos estáis escuchando. Están escuchando Agrofénix, muchas gracias y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.